Nos vamos a tener que guardar. Disfrutemos de los últimos soles.
Bueno, vamos ahora sí. Lo presentamos. Presentalo de vuelta, saludalo y nos metemos en la nota para
Está
hacer...
Está Nelson Maliach con nosotros, dramaturgo de Pequeño Gran Muerto, que tal vez tenga algo que ver con la momia de la que estuvimos hablando. Aquella momia que también había sido un poeta. Hola Nelson, ¿cómo andás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, ahora sí que pudimos retomar porque teníamos miedo de haber perdido la comunicación definitivamente. Nos vamos a meter en un tema que desarrolló y muy bien Gustavo, que tenía que ver. Vamos a arrancar desde ese disparador de la momia del cementerio de Tolosa para meternos en lo que vos estás haciendo, porque hoy fue un sábado temático con esto que vamos a charlar con vos. Pero primero tengo que decirte, porque salió así de la nada y la verdad que me llama la atención, es supuestamente, si hoy estás cansado vos, hoy, con este día, sábado santo, se viene la pandemia, te va a tener que cerrar. ¿Vos te animás a cerrar todas las cortinas de tu casa y a dormir una siesta?
Mirá, no podría porque tengo que ir a la función, pero sí me encanta dormir la siesta.
Bueno, ¿ves?
Muy bien,
¿ves?
¿Cómo introdujo el tema?
¿Ves? ¿Y cómo introdujo el tema? Y ahora sí, gracias por sacarnos porque la gente ya está empezando a participar. Habló Gustavo largo y tendido de Betty, ¿no?
Ah, buenísimo. Entonces algo ya saben.
Sí, sí, sí.
Pero no sabemos lo más importante, que es a dónde tenés que ir a la función a la tarde.
Dale, vamos, contanos eso.
La obra es en el cementerio de La Plata, en la plaza donde está el mausoleo de Matías Betty, que bueno, como habrá contado Gustavo, fue un poeta uruguayo, periodista también, que terminó en la ciudad en 1884 y... Bueno, a partir de el vínculo con la ciudad es corto porque muere en el 85 de tuberculosis en el cementerio de... No sé si lo contaron.
Sí, 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 todo eso lo contamos.
Bueno, perfecto. Pues no, pues está bueno que se sepa porque la obra en verdad no es una biografía teatral, ¿viste? Sino que toca, es un rescate de Matías, pero toca ciertos mojones. Entonces conocer la historia me parece que está bueno en función de tener las antenas más abiertas, ¿no?
Yo generalmente lo que hago es ponerme en la vereda de enfrente, molestar, para poder sacar lo más jugoso de las personas que saben, que en este caso sos vos, porque yo jodía, digo, bueno, era un poeta que por un problema con que falleció la novia, se vino para La Plata, y se hizo periodista y se volcó al alcohol, qué sé yo, entonces yo hacía el chiste, bueno... Un poeta medio pelo, porque si no, y me dice Gustavo, no, lo reconoció Sarmiento, etcétera, etcétera. Contame la verdadera trascendencia de su obra como poeta y como periodista.
Mira, la verdad que lo más interesante de él y de su vida, ¿sí? Porque si hubiera sido un gran poeta, habría una compilación mínimamente de su obra poética y eso no hay, no existe.
Claro.
Hay un par de biografías, entre ellas la de Telmo Malacorda, que es una investigación exhaustiva sobre la vida y sobre las voces que construyeron a Matías después de muerto. Pero bueno, como poeta yo te diría que no, pero sí es una personalidad muy influyente en la época. Durante la peste de 1871, la fiebre amarilla, él fue como la cabeza de la juventud interviniendo en esa campaña, ¿no?
Mira, bueno, pará, que ahí hay un datazo. Ahí está el datazo de contextualizar a una persona que en una pandemia muy jodida, esa sí que fue jodida en serio, se puso la juventud al hombro, imaginándonos hoy un joven poeta que dice, bueno, ¿qué pasa? Vamos a levantar también algunas banderas, ¿no? Está buenísimo ese paralelismo entre su época y esta.
Lo que pasa es que en aquella época la escritura, la política, la acción eran una sola cosa, ¿no?
Claro, claro.
Hoy está un poco separado todo eso. No hay poetas políticos. Puede haber alguno, no sé, pero no son prominentes como lo era Matías en aquel momento. Aparte era un gran orador. Entonces yo creo que tenía un poder de convencimiento importante sobre los auditorios. Bueno, lo interesante, no viene a La Plata porque tiene un desamor, ¿eh?
No, se había fallecido la novia.
Sí, pero eso es anterior, porque él viene cuando tiene 34 años y eso pasó mucho antes. No, lo que pasa es que el tipo, si Sarmiento te dice que vos, dentro de la generación del 80, sos una de las mentalidades más brillantes, tenés como un condicionamiento.
Claro.
¿No? Se espera algo de vos, pero bueno... El tipo se tira a la ginebra, a la argenta, la bohemia, es un verdadero bohemio. Y los amigos todo el tiempo intentan rescatarlo de esa circunstancia. y uno de los rescates lo trae acá a La Plata porque un periodista llamado Francisco Usal funda un periódico que se llama El Día, La Plata, perdón, no El Día.
Fue el anterior al Día del Día.
Bueno, puede ser. Sí. Y lo traen acá para ver si el tipo, bueno, empieza a trabajar nuevamente, lo ponen como jefe de redacción y a los dos meses de nuevo, chao, lo pierden en la periferia, en las orillas de la ciudad. No tolera como un sistema de trabajo hasta Quintana, lo estuvo por él, estudió abogacía, no se recibió abogado, pero había como un título intermedio que le permitía ejercer, no sé. Y el estudio de Quintana, que es uno de los más importantes, bueno, intentó un rescate, tampoco lo consiguió. Y muere solo en Cho Romero, de hecho lo entierran en Tolosa y los amigos no están, hasta el día siguiente que lo exhuman y lo vuelven a enterrar. Por lo cual, yo te diría que lo interesante de él es que su obra poética no es lo que convoca, sino lo que pasa con su vida.
Con su vida personal. Es una historia de vida apasionante. De
cuerpo después de muerto, ¿no?
Claro, porque claro, ahí viene la cosa. Me decía Gustavo que era como ir a como un paseo de los domingos, vamos a ir a Betty. O sea, como que empieza una cosa milagrosa, mística, en una ciudad que tenía un montón de cuestiones por el estilo. Y la verdad que es una historia desconocida para el Platense.
¿Cómo se te... ¿viste? No es lo que se cuenta de la ciudad. Esta es una ciudad positivista, la cuadrícula perfecta, la geometría. Pero este de golpe, este es como una mancha.
Claro.
Y lo bueno en este momento ya es rescatar esos lugares que están escondidos, que la historia no da cuenta de eso, ¿no? Son como intersticios, quedan como en un terreno oscuro.
Hablando de lugares escondidos, ¿de entrada vos concebiste la obra para que se pueda ver en el cementerio?
Sí, la obra, sí.
Es buenísimo. Quiero que me digas cómo es la apuesta, todo.
No, eso no te lo voy a contar. Pero sí que todos los proyectos estos que ahora le dicen site específico, intervenciones en espacios no escénicos, el espacio es definitivo, ¿viste? No es que yo esta obra la puedo llevar ni siquiera a otro sector del cementerio.
No, es ahí.
Está construida en función de ese espacio. Y la obra es el espacio, ¿no? Lo que el espacio cuenta por sí mismo. Yo llegué a escuchar lo que dijiste de la Casa Curuchet. Bueno, esa también, ¿viste? La obra se construye
claro,
a partir de lo
claro,
que la
claro.
casa tenía para decir, no lo que yo tenía para decir.
Claro, claro.
Muy bien. Contanos, vendenos un poco, a ver, ¿cuándo podríamos entonces, cuándo pueden los oyentes ir a ver la obra? ¿En qué lugar del cementerio? Porque tampoco el cementerio es una cosa fácil, ni siquiera cuando uno tiene que ver ir a visitar tristemente como la calle de la amargura del cementerio de Tolosa a un pariente, un conocido fallecido. ¿Cómo, por dónde se entra el cementerio? ¿En qué horario es? ¿Quiénes son?
Mira, estamos haciendo tres funciones este fin de semana. Igualmente están todas las entradas agotadas hasta el 17 de este mes, que es la última función. Se entra por el portal principal, hay alguien de la producción de Mula Cultura que está haciendo una coproducción con esta obra, acompañan hasta el sector J. Viste que el cementerio Benoit reprodujo un poco esta cosa de las plazas y las diagonales.
Exactamente.
La ciudad de las vivas, la ciudad de los muertos, bueno, agarrás una diagonal y llegás a una plaza y luego a otra, que están en línea, al lado está Spedacini. Un poquito al costado está, Almafuerte está en la otra punta, uh-huh. Y el otro sabio que ahora no me sale, que está en la central, es como un eje monumental de uh-huh. sabios que hay ahí. Uh-huh. Pero Betty no, Betty es como, está ahí un costado, de hecho hasta el busto está decapitado, no hay un reconocimiento, no sé, es un tipo que pasa inadvertido, si bien es pintoresca la historia, pero no más que eso, ¿no? Hasta este momento en donde la obra está generando como una gran una atracción, ¿no? Nuevamente, porque aparte pasa algo que dijeron recién, cuando les pusieron fue entre el 23 de marzo al 11 de abril, hasta que deciden sacarla porque se arma mucho lío con el tema de la exhibición, y son estas funciones, estamos en el mismo momento en que Matías fue exhibido en 1908.
Qué bueno, ¿no?
¿Me escuchan?
Sí, a la perfección. Con atención. Y muy y esa superposición de la misma fecha también tiene que ver con, con un condimento más. Me llama, nos quedamos mirando con Gustavo porque nos llama la atención que en plena pandemia alguien nos diga, tanto, che, no, no se gasten a hacer chivo que están todas las entradas vendidas. Son exitosos.
Bueno, pero eso pasa con estos espacios también, ¿no?
Buenísimo. No, y habla de la vitalidad de algo que se produce en el cementerio, que también es una paradoja bastante interesante.
La vitalidad del cementerio.
La vitalidad de... Y mira, la obra juega con eso, con esa paradoja. Es una obra muy vital, tiene muchísimo movimiento. Ahí nosotros como premisa pusimos acá, el que está quieto o el que está callado está muerto, por lo cual la obra no se calle, no deja de moverse todo el tiempo.
Qué bueno, muy bueno.
Una obra muy vital y también lo que busca es como, está bien, es un momento difícil, ¿viste? Y ahora estamos en un momento más difícil aún, pero busca otro tipo de vínculo con la muerte, la obra. Antes el cementerio no es lo que es ahora, que es como un museo de lo que fue un cementerio entre fines del siglo XIX y primera mitad del XX. Antes la gente iba al cementerio a pasar el día con sus muertos, que ya comían en esas plazas. No sé, y si vos comés y estás con tus parientes, te reís. Entonces no era un vínculo solamente lloroso y acongojado.
Claro.
Que había otra cosa. Bueno, un poco queremos recuperar eso, ¿no? La historia de nuestras abuelas, abuelos.
¿Qué te parece?
Tuvieron otra relación con la muerte.
Te queremos agradecer infinitamente porque nos atrapó mucho la historia y bueno, a mí me dan ganas de ir, pero no voy a poder.
No, bueno, podrás a partir del 16.
Ah, ahí ya se puede, bien.
Ahí
bien.
Ya
vamos
se puede.
Vamos a ver. A ver, esto es
sí, día, vamos día, a ver cómo evoluciona. Minuto,
porque no podemos decir demasiado. Exacto.
Claro, 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 dale.
Pero
dale.
Sí poner en conocimiento de los oyentes este encuentro con aquel muerto, con aquella momia mítica y con Nelson Maliach, dramaturgo de Pequeño Gran Muerto, obra de teatro que se da dentro del cementerio.
Nelson. Gracias en serio.
Bueno, gracias a ustedes.
Ahí está. Bueno, nos dimos el gusto de hablar con Rani, de hablar con la infectóloga del Instituto Médico.